Abra su Biblia en Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Tome su Biblia, su iPad o lo que, donde tiene su Biblia, para que juntos vayamos al estudio de la palabra. Hoy quiero iniciar una nueva serie sobre reino, comunión y servicio. Vamos a hablar del servicio en el reino de Dios. Quiero rogarle al Padre que me dé su gracia y su capacidad para yo poder transferir en esta noche lo que su Espíritu ha puesto en mi corazón, que me dé su respaldo. Filipenses capítulo 2, verso 25 hasta el 30. Bien, ya todos, voy a leer la palabra. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 25 al 30. Sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades, ya que él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que él estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo envío con más urgencia para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él. Porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio. En el servicio de ustedes a mi favor. Vamos a hablar de Epafrodito en esta primera exposición de esta serie de estudios sobre el reino, la comunión y el servicio. Voy a orar. Padre, aquí está tu pueblo, ha llegado a este lugar y juntos hemos adorado, hemos entregado nuestra ofrenda. Y también, Señor, hemos tenido comunión unos con otros. Ahora queremos entrar en la comunión con tu palabra, pidiéndote que nos hables, que nos ministres de una manera profunda. Que este tema que tú has puesto en mi corazón, Señor, yo tenga tu respaldo, tu dirección para poderlo exponer como tú me lo has trazado. Y que tu iglesia aquí presente y la iglesia que está en línea a través de las redes, pueda ser edificada también. Que podamos acercarnos más a ti a través de tu palabra y tú a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, al hablar de este tema, el reino, comunión y servicio, lo hago porque el evangelio es el evangelio del reino. Y yo voy a hablar del servicio en el reino de Dios, en la vida del reino, en lo que es la vida del evangelio, el ministerio del evangelio. Porque podemos servir en muchas áreas y sin embargo no servir a los intereses del reino de Dios y del evangelio. Hay diferentes naturalezas de servicio, lo iremos mirando a través de esta serie. Y hay servicios que no honran el reino, aunque se hacen en la iglesia. No tienen la naturaleza del reino. Y por eso el Señor me ha llevado a llamar esta exposición el reino, la comunión y el servicio, porque tienen que ver. Y después, a medida que vayamos exponiendo, nos vamos a dar cuenta por qué razón hemos titulado esta serie de enseñanzas de esta manera. El reino tiene una marca distintiva. Quiero decir, cuando menciones reino, entienda la vida y la obra del Evangelio, que es a la que hemos sido llamados. Entonces, esa distinción es servicio, pero no un servicio cualquiera, no un servicio común y corriente. No es un servicio que nace en una intención humana o en una motivación organizacional o estructural. No. No es un servicio que está abocado a satisfacer intereses comerciales o políticos, humanos, sino que es un servicio del Espíritu en el Espíritu a favor de la obra de Dios en la tierra. Y ese servicio tiene que ser congruente, tiene que ser de la misma naturaleza del Dios al que le servimos. Tiene que compaginar con la naturaleza de Dios, con el Espíritu de Dios. Y tiene que percibir el aroma de la naturaleza de Dios y del Espíritu de Cristo. Diga conmigo, todo servicio en el reino de Dios tiene que despedir el aroma del Espíritu de Cristo. Porque el servicio, la unción del servicio en el reino de Dios, es una unción que baja de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Cristo es cabeza de la iglesia. Y en el contexto bíblico, cuando se habla de ser cabeza y de la cabeza, está hablando del lugar de donde desciende todo para la iglesia. ¿Lo entiende? De ahí es que desciende, destila, baja todo para la iglesia de Cristo. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Él mismo los constituyó. Él subió y de él como cabeza de la iglesia bajo esa unción. Entonces todo trabajo que tiene el objetivo, la intención de edificar la iglesia, de avanzar la obra de Dios en la iglesia y a través de la iglesia, todo servicio verdadero en la iglesia tiene que despedir el olor de quien Cristo es, de lo que sale de Cristo. Tiene que estar de acuerdo con el Espíritu de Cristo, con las actitudes de Cristo, con el comportamiento de Cristo, con las intenciones de Cristo, con los objetivos de Cristo, con los intereses de Cristo. Es el perfume de Cristo. Podemos servir en muchas áreas en la iglesia y hacerlo muy bien al requerimiento humano. Podemos llenar los requisitos de la estructura, de la denominación. Sin embargo, el olor que despedimos no es el de Jesús. Y quiere el Señor hablarnos hoy acerca de eso a través de Epafrodito. Iremos tocando ejemplos biográficos, manifestaciones en la Biblia en lo que es el servicio del reino. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos llamados para convertirnos en servidores del Señor. Usted está caminando hacia ser un siervo, una sierva de Dios, a servir. No todos seremos pastores, no todos seremos diáconos en el término oficial. No todos seremos evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, pero todos estamos llamados a ser servidores. Y saben que Pablo decía, servíos por amor los unos a los otros. Ahí empieza todo. El apóstol no empezó siendo apóstol. El profeta no empezó siendo profeta. El evangelista no comenzó siendo evangelista. El pastor no empezó siendo pastor. Y el maestro no empezó siendo maestro. Empezó sirviendo a su hermano. ¿Lo entiende? Sin un título, sin un nombramiento, Empezó sirviéndole a su hermano por amor. Ahí empiezan. O sea, las cosas en el reino no empiezan en el título. Empieza en el Espíritu de Jesús. Aquí tenemos un ejemplo en la iglesia a los filipenses. Muy hermoso. Se cataloga la carta a los filipenses como la carta más hermosa, más linda, más tierna de todo el Nuevo Testamento. Cuando usted lee la carta a los filipenses, no existe en todo el Nuevo Testamento una carta que despeje un aroma, una ternura, una pureza tan linda como la que despeja esta carta que escribió el santo apóstol Pablo desde la cárcel en una de sus tantos encarcelamientos. Hay un amor, hay una ternura apostólica. Pablo amaba mucho esa iglesia y esa iglesia amaba mucho a Pablo. Yo tengo una iglesia que me ama inmensamente, que siempre mis oraciones las recuerdo, y nunca podrá esa iglesia salir de mi corazón. Es la iglesia del Ingenio Consuelo en San Pedro de Macorís, República Dominicana, donde yo empecé mi desarrollo ministerial, pastoral, siendo un joven de 18 años. Esa iglesia, allí Dios me dio carácter, allí el Señor me enseñó a servir por amor, sin ningún interés. Y esa iglesia puso un sello en mi vida, una marca que nunca ha podido ser borrada, de obediencia, de sencillez, de humildad, de entender el servicio a Dios incondicional. Y cuando yo voy allí, es una experiencia muy hermosa con estos hermanos. Yo veo la carta a los filipenses como una carta que es una evidencia de la ternura de relación que había entre Pablo y la iglesia. Tanto así que, estando él en prisión, él les escribe y le dice: gócense, regocijaos en el Señor, gócense conmigo. No se aflijan por mi prisión. Todo lo contrario, mi prisión ha redundado al bienestar y al progreso del evangelio. No vean esto como una derrota. Porque la iglesia estaba muy triste por la condición de Pablo. ¿Por qué razón, hermano? Porque ser un preso en aquel tiempo, en el sistema romano, no era lo mismo que ser un preso en nuestro sistema de hoy. En aquel tiempo, el Estado no se encargaba de los presos. No se encargaba el gobierno de los presos. No había un presupuesto en los gobiernos dirigido a la manutención de los presos. No, tenían que ocuparse los familiares o los amigos. Las limosnas, las ayudas. Ellos eran los que tenían que encargarse de sus presos. La familia tenía que atender a sus propios presos. Se parece a algunos de nuestros países, ¿verdad? Y Pablo no tenía una ayuda gubernamental. Todo lo contrario. Era una sentencia que tenía sobre sí. Pero esta iglesia amada, esta iglesia que amaba al apóstol, se ocupó de enviarle una ayuda a través de Epafrodito. Y es aquí donde vamos a estar hablando. Y Pablo envía con el mismo Epafrodito esta carta, muy posiblemente dando las gracias. Hay dos razones por las que Pablo envía esta carta. Primero, para dar gracias por la atención tan hermosa de la iglesia hacia su estado, hacia su condición. Y segundo, para animar a la iglesia al gozo a pesar de las pruebas, porque la iglesia estaba pasando por pruebas también. Y lo hace a través de su compañero. Es importante notar que el nombre es un nombre muy raro, Epafrodito. Según los originales del idioma griego, la palabra Epafrodito significa el apetecible. Apetecible, dicen algunos traductores del nombre. O sea que este hombre era un ministro, un servidor apetecible. Pero también esa palabra viene de Afrodita, la diosa Venus, que adoraban en la prostitución, lo que puede indicar que antes de este hombre conocer el evangelio, era un hombre devoto de Venus o de Afrodita, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor carnal, la diosa de la depravación sexual. Mire de dónde vino este hombre. Y es extraño que no le cambiaron el nombre. Aparece con su propio nombre. Epafrodito, devoto a Afrodita. Ahora, en el latín, Epafrodito viene de Venutus, que significa amigable, amable, encantador. Oiga, amigable, amable, encantador. Venutus, que porque Afrodita era la misma diosa Venus. Y relacionando el significado del nombre, se llega a estos tipos de traducciones con relación al nombre. Ahora, no es una casualidad que este hombre, que por cuyo nombre, aunque en el paganismo es posible que era devoto de Afrodita con todo lo que eso implicaba, cuando se convierte al cristianismo no se le cambia el nombre, pero esa devoción que él tenía, que era una pasión, porque algunos traducen literalmente Epafrodito es igual a apasionado por Afrodita. O sea que este hombre era un hombre devoto de lo que creía, era un hombre entregado a lo que creía. Si creyó en Afrodita, se entregó a Afrodita. Pero cuando fue transformado en un cristiano y se le reveló el evangelio del reino y se convirtió en un servidor del reino, esa devoción tan profunda que tenía hacia Afrodita o hacia Venus, ahora se vuelca hacia Dios, es redimida. Y yo digo, amados, que si nosotros tuviésemos la misma devoción que presentábamos y manifestábamos hacia esas cosas que tanto nos gustaban en el mundo, si tuviéramos esa misma devoción para lo que es la obra del reino, la historia sería diferente en la iglesia del Señor. Este hombre era un servidor devoto, amable, amigable, encantador. Y aquí en estos versículos, en el versículo 25, se nos muestra dos facetas en la vida, en el testimonio de Epafrodito. La primera es, se presenta su servicio en cuanto al apóstol Pablo. Y también al final del texto se presenta su servicio en cuanto a la iglesia de donde él proviene. La iglesia de Filipos. ¿Cómo se ve esto? El verso 25 dice: sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito mi, nótese posesivo, mi hermano, primero, mi hermano, segundo, mi colaborador y compañero de milicia. Diga, era su hermano, era su colaborador y era su compañero. Y mire, y cuando va a hablar de la iglesia, dice, y vuestro mensajero o su mensajero y suministrador de mis necesidades. O sea que Epafrodito tenía una responsabilidad para con Pablo y tenía un encargo para con su iglesia. Un servicio de una responsabilidad doble. O sea que lo que pesaba sobre la espalda de Epafrodito no era fácil. No era cualquier servidor. Pablo dice, él es mi compañero, mi hermano, mi colaborador y vuestro suministrador a mis necesidades. ¿Qué indica esto? Indica que Epafrodito fue seleccionado en la iglesia de Filipos y enviado por la iglesia para servirle al apóstol Pablo. Diga, servirle a Pablo a favor del reino. Porque cuando nosotros, por indicación del Espíritu, por inquietud de Dios, por inspiración y devoción a Dios y a su obra, al Evangelio del reino, nosotros le servimos a nuestros hermanos con sincero corazón y con una entrega genuina y con una devoción genuina, nosotros estamos sirviendo a los intereses del reino de Dios. Amén. Porque cada uno de los que somos hermanos representamos el reino y estamos caminando y avanzando en pro del avance del reino en la tierra. Entonces Epafrodito era un enviado de la iglesia para servirle al apóstol Pablo. Yo me imagino que cuando la iglesia pone en oración a quién vamos a enviar, pudieron haber muchos disponibles, pero escogieron a Epafrodito por las cualidades que la iglesia veía, el testimonio que tenía este santo varón. Yo no creo que Epafrodito comenzó sirviéndole a los apóstoles como Pablo. Él empezó sirviéndole a sus hermanos. Yo creo que este hombre había pasado por un proceso en la iglesia local, donde había dado prueba de su fidelidad, de su amor, de su lealtad, de su amor sincero hacia los hermanos. Y cuando llegó el momento, cuando la iglesia de Filipos entiende que su apóstol Pablo está preso con una posible sentencia de muerte, dice, él está solo, él tiene una necesidad, tiene necesidades, no podemos dejarlo solo, no hay ninguna iglesia que está participando con él en esa situación, necesitamos a alguien de Dios en un buen espíritu de servicio que vaya a estar con él, que vaya a cuidarlo, que vaya a darle ánimo al apóstol, que vaya a ser consuelo para el apóstol. A lo mejor se reunieron y oraron los ancianos de la iglesia y dijeron, aquí hay un varón de Dios, un hombre amigable, un hombre devoto, un hombre que es un servidor sincero, que ha probado en los años que tiene aquí en la iglesia su amor a los hermanos y su fidelidad y lealtad a la obra del reino. Ese Epafrodito. Y me imagino que escogieron a Epafrodito, oraron por él, lo unieron, le recogieron la ofrenda a Pablo, una suculenta ofrenda, y se la enviaron con Epafrodito. Pero yo creo que este varón primero empezó sirviendo a su hermano por amor, sin un título, sin un reconocimiento, sin una asignación oficial. Él servía y ese olor se regó en la iglesia. Muchas veces quieren llegar a cierta posición de servicio, pero no son capaces de servirle a su hermano por amor, desinteresadamente, en las cosas pequeñas. Yo le hablaba a mi esposa cuando estaba estudiando y meditando en la palabra. Yo estaba mirando por la ventana de mi oficina, y porque cuando estaba metido en la palabra para esta noche, me atrapó la palabra, me atrapó la mente, me atrapó mis pensamientos, y yo me quedé como así en el aire. Ella me vio y ella dice, alguien parece que está meditando ahí. Y yo le dije, mami, ¿sabes? Tú no te puedes imaginar lo que está pasando por mi mente. Hay un varón que ya es un varón, un hombre, está casado con sus hijos, se llama Pedrito. Allá en Consuelo, que cuando llegamos a Consuelo para establecer la iglesia del Señor en el Ingenio Consuelo, él estaba, era un niño, y él llegaba temprano. El local era un ranchito de tabla y de zinc, y un basurero había adelante, que ahí la guerra nos la declaraban los que estaban en contra de lo que Dios estaba haciendo allí, era tirándonos gallinas muertas y cosas muertas, perros muertos ahí delante, y el olor ahí. Pero la obra era de Dios y seguía avanzando en medio de ese mal olor. Pero Pedrito llegaba ahí y comenzaba a limpiar las bancas, un muchachito con amor. Y nosotros, el pastor José Payano, que está hoy con el Señor, y este servidor, veíamos a ese niño y nos quedamos mirando. Digo, es un futuro ministro de Dios, un muchacho. Y hoy en día, este varón es un hombre ya con una familia hermosísima. Es uno de los ancianos de la iglesia. y está manejando un ministerio social preciosísimo. Y cómo Dios lo ha bendecido. Hoy él está ocupando una posición oficial en la iglesia, pero él empezó siendo niño limpiando las bancas. Y cuando terminaba, ¿y qué, pastor, ahora qué hay que hacer? Un niño. Hay otro que se llama John, que también, que ahora está en las islas. Me escribió cuando estaba en Bonaire que estaba sirviendo al Señor en las islas. Y me quedé pensando en ese escenario de Pedrito. Yo dije, wow, sí, Señor. Las cosas tuyas empiezan en lo pequeño. El servicio en el reino, en el evangelio del reino, empieza por lo sencillo. Hay encargos que Dios te va a poner en la mano que van a ser muy simples, muy sencillos. Pero si tú lo haces con amor, esas son las semillitas que después van a llevar al Señor para escogerte para misiones de mayor envergadura. Todos en la Biblia comenzaron así, en la sencillez. Josué no se apartaba del tabernáculo y era Josué servidor de Moisés. Eliseo servidor de Elías. Y así usted va a ver que los que luego tomaron manto de envergadura, primero empezaron haciendo cositas sencillas, por amor, sirviendo por amor uno a los otros. Así es el reino, hermano. Así empezó Epafrodito. Ahora es un hombre que es enviado desde Filipo a Roma, un viaje riesgoso, a servirle a un apóstol como era Pablo, en la cárcel. ¿Y cómo habla Pablo de este varón? ¿Cómo habla Pablo? ¿Por qué? Porque en ese varón estaba el espíritu verdadero del servicio del reino. Tres cosas se mencionan aquí. Primero, mi hermano, diga del mismo vientre o del mismo espíritu. La palabra hermano, adelfos, en el original significa nacido del mismo vientre. Mire lo primero que menciona, mi hermano. O sea, antes de ser un enviado de la iglesia, un servidor, es mi hermano. Eso dice Pablo de Epafrodito, es mi hermano. Es nacido del mismo espíritu que yo nací. Es nacido del mismo vientre que yo nací. O sea, lo que él está haciendo para mí a favor del reino tiene que ver con lo que somos en el reino. ¿Esto tiene sentido para ti? Lo que estaba pasando allí tenía que ver con lo que ellos eran en el reino, nacidos del espíritu del reino. Los nacidos del mismo espíritu del reino servirán correctamente en el reino y se servirán unos a los otros. Mi hermano, qué lindo, nacido del mismo espíritu del Padre, mi colaborador, miembro del mismo equipo. Diga, nacido del mismo espíritu, miembro del mismo equipo. Eso significa la palabra colaborador. Trabajamos en el mismo equipo. Cuánto problema muchas veces para poder trabajar en equipo, ¿verdad? Porque si no entendemos lo que significa nacer del mismo espíritu, no podremos trabajar saludablemente en el mismo equipo, en el evangelio del reino. La razón por la que podemos trabajar en el mismo equipo y llevar adelante lo que se nos ha encomendado y ver el avance y el fruto del reino de Dios en el trabajo que hacemos juntos es porque estamos conscientes de que nacimos del mismo espíritu. Que todo lo que estamos haciendo está siendo impulsado, inspirado, gestado en el mismo espíritu. Diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes operaciones, pero bajo la misma unción. Amén.
No solamente dice mi hermano, mi colaborador, sino mi compañero originalmente de armas. Mi compañero de armas, diga la misma lucha. Vamos a repetirlo ahora, diga del mismo vientre, en el mismo equipo, la misma lucha. Otra vez del mismo vientre, en el mismo equipo, la misma lucha. Un servidor verdadero en el reino de Dios tiene que entender esto. Esto es mucho más que actividad. Diga un servicio, producto de una comunión. Diga un servicio, producto de una comunión genuina. Diga donde hay comunión genuina, habrá un servicio genuino de olor fragante. Eso es en cuanto a Pablo. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de arma. ¿Qué significa? Que había una relación, había una comunión. Lo que estaba pasando entre Epafrodito y Pablo no era un simple activismo eclesiástico. Eso estaba fundamentado en una relación profunda y genuina. O sea, Epafrodito no estaba allí porque no había otro que pudiera hacer eso. Era porque él amaba a Pablo. La palabra suministrador vuestro, vuestro suministrador, que indica que la iglesia lo envió con ese encargo de ser el suministrador de las necesidades de Pablo para cuidar de él. Esa palabra me llamó mucho la atención, es la palabra liturgia. Y esa palabra liturgia en Hechos 13:2, no tiene que buscarlo, solo para mencionárselo, se traduce culto o servicio. Cuando habla de los oficiales que estaban celebrando el culto a Dios, el servicio a Dios en la iglesia de Antioquía, se usa la palabra liturgia allí. También en Romanos 15:27 se usa la palabra liturgia para el servicio de la finanza que le enviaron a las iglesias pobres. Dice esta administración o este servicio de amor, refiriéndose al dinero, a los bienes que le estaban enviando. Mire esto, es otro tipo de servicio, porque todo, tanto lo que hacían los oficiales en la iglesia de Antioquía, era un servicio a Dios. Indica que se estaban sirviendo unos a los otros también. En el caso de los hermanos que recibían las ofrendas y las llevaban a los pobres, eso era otro servicio, y todo se traduce en liturgia. También en Hebreos 10:11, para referirse al sacerdocio arónico, al sacerdocio antiguo, se utiliza la palabra liturgia para hablar del servicio que ellos daban como sacerdotes, los sacrificios, cuando oficiaban. También, al hablar de los vasos sagrados o los vasos del ministerio, en Hebreos 9:21 se utiliza la palabra liturgia también. Y lo más interesante es que esta palabra no nació en la iglesia. Esta palabra nació en el mundo secular. De ahí viene. Se usaba para un oficial encargado para ejercer una actividad a favor de una provincia, a favor de un proyecto gubernamental, por amor a su patria, por amor a su ciudad, por amor a la sociedad. Muchas veces los liturgos, los servidores comunitarios, eso es lo que hoy llamaríamos los servidores comunitarios, políticos, sociales. Muchos de ellos, cuando amaban tanto su sociedad y su patria y su pueblo, lo hacían hasta ellos mismos costeándose los gastos. Pero eran actividades oficiales, actividades delegadas, responsabilidades. Por eso se traduce para servicio, se usa la palabra. Una actividad a favor de algo, de alguien o de un estado. Y se toma la palabra, se utiliza en la iglesia para referirse a los movimientos de servicio que se dan en la iglesia en todas las esferas, en el culto, en levantar una ofrenda y llevársela a los hermanos, en un servicio de un hermano a otro, en una actividad mutua. Pero hay un matiz en la iglesia, en el reino, importantísimo, que es importante que lo entendamos para nosotros poder entender que todo servicio en el reino tiene que despedir un aroma. Diga, todo servicio en el reino tiene que despedir un aroma. Si no sube el aroma de tu servicio, es actividad vacía. ¿Me escuchan? En lo que yo hago en el reino de Dios, por eso empecé diciéndole que voy a hablar del reino, del evangelio, del reino, de la vida del evangelio, no de cualquier tipo de servicio. En el servicio que nace en el Espíritu de Cristo, tiene que despedirse un aroma. Tiene que subir un aroma. Aún en cualquier, una pajita, yo vi que había una pajita aquí que distraía cuando terminaron de orar por las ofrendas y yo me iba a mover para tomar la pajita, era algo blanco, pero el varón, el diácono, se dio cuenta, lo hizo primero que yo. Aún en recoger esa pajita, eso tiene que despedir un servicio. Tiene que hacerlo por ahí, porque si él la recoge, ay, estos cristianos aquí son puercos. Y se la echa y se va a botarla. Eso no despide ningún servicio porque lo está haciendo con quejas. Pero si lo hace por amor, no, en la casa de Dios no puede haber pajita en el piso. Esta es la casa del Señor. Y no piensa en quién dejó caer la pajita. Mire, uso eso ahí sencillo de ilustración. O sea, todo servicio en la obra del reino tiene que despedir un aroma. Y eso es lo que pasa con Epafrodito. O sea, en la liturgia, la palabra que se utiliza, liturgia, por algo la toma el Espíritu aquí. O sea, el servicio de Epafrodito a favor de Pablo, la liturgia de Epafrodito, que es como se le llama, la palabra suministrador encomendado por ustedes de mis necesidades, esa palabra liturgia nos muestra que la liturgia era el producto de la coinonía. Diga, la liturgia era el producto de la coinonía. O sea, el servicio de Epafrodito era el producto de su comunión con Pablo, de su comunión con su iglesia. Había una comunión en la liturgia. No era una liturgia sin comunión. Estamos entrando donde el Señor nos va a meter. Oiga, para que suba un aroma, tiene que haber comunión en mi liturgia. Coinonía en mi liturgia. Cuando hacemos la liturgia sin comunión, sin coinonía, no sube el aroma. Es actividad vacía. Vaya agarrando la revelación. Y si usted lo duda, hay escritura. Mire conmigo rapidito. Ahí mismo en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Voy a leer desde el versículo 10. La liturgia de Epafrodito estaba fundamentada en su coinonía con Pablo y con la iglesia que lo envió. No era simplemente la responsabilidad de una asignación, no, era la profundidad de una relación. ¿Me escuchan? No era simplemente la responsabilidad de una asignación, sino la profundidad de una relación lo que inspiraba el servicio de Epafrodito. Verso 10, en gran manera, santo, me regocijé en el Señor. porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Si algunos ministros pudieran escuchar esto, que no quieren oír la palabra pobreza. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente, dice la versión mía, tanto a la hartura en mi Biblia como al hambre. Me gusta cómo se traduce aquí en mi Biblia. Tener la barriga llena como a tenerla vacía. Tanto a la abundancia como a la necesidad. Y mire el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, o sea, yo soy un tipo, dice Pablo, un ministro, que yo he aprendido que si tengo poco, me adapto a mí, me arropo hasta donde la sábana me llega. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Dice, he aprendido el secreto, porque es un secreto. Y le habla de su postura y de su filosofía en cuanto a lo material como ministro. Y después dice, pero, sin embargo, Pablo es sincero. Ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. No, Pablo no era hipócrita. Él dice, bueno, yo estoy acostumbrado a pasar en la situación que Dios me meta, pero no voy a ser hipócrita, estoy contento con lo que ustedes me mandaron. Ha sido algo refrescante. Ustedes hicieron bien. No dijo, ¿y por qué se molestaron? Yo antes, cuando un hermano me daba una ofrenda, yo decía, ¿por qué usted se molesta, hermano? Hombre, ¿por qué se molesta? Y un día el Espíritu me dijo, hipócrita. Hipócrita. Tú estás contento. Ora por él y bendice y coge la ofrenda que yo te mando. Y ahora, ¿verdad? A veces se me zafa todavía la hipocresía. Digo, bueno, hermano, gracias, bendigo al Señor. Y la ofrendita que siento un hermano y me la da. Bendigo a Dios. Entonces, eso es lo que Pablo hace. Él dice, yo sé vivir, yo no ando buscando ofrenda, yo no ando exigiendo, yo no ando pensando en mi servicio, en que me den, nada. Pero ustedes hicieron bien. Estoy contento. Esto ha sido refrescante para mí. Mire usted cómo sigue diciendo la palabra. Dice también, verso 15, saben, oh filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos. Porque aún a Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativo, mírelo ahí, no es que yo busque donativo, sino que busco frutos que abunden en cuenta de ustedes. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido ¿de quién? Ahí está el hombre. Él fue enviado por la iglesia para asistir a Pablo y llevarle los donativos. Dice, sin embargo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Como que aquí viene la palabra. ¿Qué era? Olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. O sea, hubo un aroma en el servicio. Hubo un aroma en el suministro. Hermano, no era lo que significaba el valor en efectivo, lo que ellos mandaron. No, no, no. Era el espíritu con el que eso se ministró. ¿Me doy a entender? Tu servicio, mi servicio, en cuanto a Dios, en cuanto al reino de Dios, en cuanto al cielo, no se mide por la excelencia en cuanto al protocolo, en cuanto al efectivo, en cuanto a lo aparente, a lo material, sino en el espíritu que se hace. Amén. Si no, si hay liturgia, pero no hay koinonía genuina, es simplemente una actividad más. Aquí en el caso de Epafrodito no era una actividad más, no era una ofrenda más, no era un donativo más. Allí había olor, había fragancia. Había fragancia. Entonces había koinonía en la liturgia, porque la motivación estaba no en producir un buen reporte, sino en el sano espíritu de una relación auténtica. Epafrodito no servía con la intención de que dieran buen reporte de lo que él hace. No era para producir un reporte. Que hablen bien de él, de qué bien lo hace. Qué fiel es Epafrodito. Qué valiente es Epafrodito. Cuánto amor tiene Epafrodito. No. Él no estaba produciendo un reporte. En él había un sentimiento genuino hacia Pablo y hacia su iglesia. Por no decir primero hacia Dios, porque de ahí es que depende todo. Yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario que nosotros salíamos todos los fines de semana, porque había que poner en práctica lo que se nos enseñaba durante la semana de lunes a viernes. Y nosotros todos los lunes cuando regresábamos de esas iglesias donde nos enviaban a trabajar, a hacer servicio cristiano, al lado de pastores de experiencia, teníamos que traer un reporte firmado por ese pastor. Y muchas veces hacíamos el trabajo más pensando en el reporte que en lo que era la comunión que generaba dicho servicio. Pero era un entrenamiento para enseñarnos a practicar lo que estábamos aprendiendo. Entonces muchas veces nosotros aún en la iglesia servimos, pero estamos pensando más en la imagen que proyectamos en ese servicio, en el reporte que estamos produciendo, en que nos apruebe el hombre, en que digan qué bien lo hace, en que cuando alguien critique lo que hago, me dé un 10, que en el espíritu con el cual se hace. Es necesario hacerlo bien, sí, pero está bien cuando hay buen espíritu. ¿Cuál fue el resultado? Que de su liturgia, en esa koinonía, brotaba un aroma que agradaba al Padre. Diga, servicio en comunión. Ese es el servicio del reino. El servicio del reino es un servicio en comunión. Tres verdades me mostró el Espíritu aquí. Tres verdades que no podemos obviar. La primera es, un servicio espiritual es mucho más que una actividad ministerial. ¿Me escuchan? Un servicio espiritual es muchísimo más que una actividad ministerial. En Mateo 22 dice, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que todo servicio que tiene el objetivo de agradar a Dios, de despedir un aroma, tiene que ser en el marco del gran mandamiento. Servir a Dios y servir a mi hermano como Epafrodito tiene que despedir el aroma del amor, porque si no, es actividad vacía. Es mucho más que un servicio, que una actividad ministerial. Cuando se habla de un servicio espiritual, estamos hablando de algo que trasciende a una actividad simple. En Primera de Corintios, Pablo dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, si yo doy hasta mi cuerpo para ser quemado para los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Diga, tiene que haber una genuina devoción dentro de tu acción. En Epafrodito había una devoción sincera en lo que hacía para Dios y para su hermano. Porque sin una verdadera comunión no puede haber verdadero servicio. Liturgia sin coinonía es actividad vacía. Mi servicio no será olor fragante al Señor si lo estoy ejerciendo desconectado de mis hermanos. Un selá para que lo piense, para que lo dijera. Mi servicio no va a despedir un aroma agradable al Señor si yo lo estoy haciendo desconectado de mis hermanos. Y lamentablemente, muchas veces caemos en ese pensamiento erróneo. Ah, y esto me entregaron esto para que lo haga, pero estoy en enemistad con mis hermanos, estoy en conflicto con mis hermanos, estoy en una lucha constante, estoy en... Entonces, deja de servir, porque tú lo que estás haciendo es ruido. Pablo lo dice, si no hay amor, aunque yo me queme, aunque yo mismo sea el sacrificio, de nada me sirve. Yo no puedo tener la idea en el reino de Dios que yo puedo ser el mejor servidor, la mejor servidora, el hombre de los dones más espectaculares, el que mejor hace las cosas, pero vivo enemistado y desconectado. Tengo problemas con el pastor, tengo problemas con mis hermanos, tengo problemas con el que me dirige, tengo problemas con el otro, tengo problemas. Entonces hay que evaluar la naturaleza de ese servicio. Porque el olor que está despidiendo no nace de Cristo. ¿Me entienden, hermano? ¿Entiende por qué tiene que haber coinonía en la liturgia? Para que sube el aroma. ¿Por qué el servicio de Epafrodito fue aprobado por Dios? Epafrodito despidió un olor fragante, dice. Pablo está hablando inspirado por el Espíritu, mi amado. Porque en ese hombre había un espíritu de humildad, de comunión. Él entendía lo sublime, lo glorioso que era en el servicio en la iglesia, el hacerlo conectado con los hermanos. Lo que pasa es que pensamos más en la actividad que en los resultados. Pensamos que el fin justifica los medios. El fin es servir. Oiga, pensamos que el fin es que se hagan las cosas. No, no, por favor. El fin en el reino de Dios no es que se hagan las cosas. Dios solo puede hacerlas. Sin tu ayuda ni mi ayuda. Dios quiere crear un pueblo, una familia. Dios quiere crear un organismo vivo que refleje su poder, su gloria y su gracia. Y que haga fluir en su relación la autenticidad de su reino en la tierra. El fin no es que se hagan las cosas, es que haya el fruto, que haya el resultado del reino en lo que hacemos. Diga, si mi servicio me desconecta, mi perfume no sube. Porque a veces estamos tan enamorados del ministerio, enamorados de la actividad, de lo que me encargaron, de lo que tengo que hacer, que me olvido que estoy trabajando en medio de gente. Que estoy bregando con personas. Y que en el reino de Dios, con la gente se brega diferente que como se brega en el mundo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Cuídalos. Como lo haría un pastor con sus ovejitas. Epafrodito no era un servidor egocéntrico. Epafrodito no era un servidor autónomo. No era un servidor independiente, desconectado de la iglesia ni de sus hermanos. Epafrodito tenía una profunda conexión espiritual con su iglesia y con Pablo. Por eso su servicio despedía un perfume que le agradó al Padre. No era un activista, era un ministro genuino. Diga, cuando hay koinonía en la liturgia, hay mucho más, muchísimo más que actividad. Hay devoción. La segunda cosa que aprendí y te la comparto es que el aroma está en la koinonía, no en la liturgia. La liturgia es el medio para despedir el aroma. Usted sabe como cuando usted enciende un anafe. ¿Cuántos conocen los anafes? Porque aquí no hay anafe, pero allá sí. Ahí que usted pone el carbón y le mete el fuego. Esos carbones juntos, cuando se prenden, lo que usted pone allí le saca el aroma. Bien. Le saca el aroma lo que usted pone ahí en ese fuego. Así es el servicio de Dios. El Espíritu Santo está, el fuego de Dios está. Pero tiene que haber un corazón de comunión, un corazón que sea mi hermano, un corazón que sea mi compañero, un corazón que sea mi compañero de arma, mi colaborador. Entonces, sale el aroma. El aroma está en la koinonía, no en la liturgia. Por eso Pablo dice, hermanos, miren el 2 ahí mismo. Dice, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si algún incentivo del amor, si hay alguna comunión, koinonía en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Ese es el aroma, koinonía en la liturgia. ¿Por qué? Porque en donde se sirve en koinonía, nadie va a buscar lo suyo propio. ¿Sabe cuándo es que buscamos lo nuestro propio? Cuando no hay koinonía. No hay comunión. Hay desconexión. Cuando se desconectan los servidores, amados míos, cada quien comienza a buscar lo suyo propio. No buscando lo suyo propio, dice, sino lo de los otros. Porque donde se sirve en koinonía, nadie va a estar buscando lo suyo propio. ¿Por qué? Porque cuando hay desconexión y cada quien está sirviendo en su parcela que se le entregó, está haciendo lo que tiene que hacer, lo cual está bien, hay que hacer lo que se te mandó a hacer. Dile a Arquipo que se ocupe en el ministerio que recibió del Señor, pero no desconectados. Porque ¿qué pasa? Cuando hay desconexión y no se da la comunión en la liturgia, nos convertimos en personas egocéntricas, vanagloriosos. Vamos a concentrarnos más en nosotros que a quienes le servimos y a quien le servimos. Y ahí viene el egocentrismo y se convierte la actividad, en lugar de convertirse en un aroma y en un olor fragante para Dios, se convierte en un culto al yo. Donde hay coinonía, siempre habrá verdadero servicio. Diga, donde hay coinonía, siempre habrá verdadero servicio. Pero no siempre habrá coinonía en donde hay servicio. Pueden haber ambientes de mucha actividad, de mucho servicio, sin coinonía. Pero yo te aseguro que donde hay verdadera coinonía, habrá verdadero servicio. Siempre. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿En qué es que tenemos que ocuparnos primero? En la coinonía, lo demás resulta. Ustedes ven en la iglesia primitiva que cuando, amados, escuchen bien, yo veo en el libro de los Hechos esto, este cuadro clarito. Antes de hablar de los poderes, de los milagros, de que Dios añadía, de la iglesia crecía, se hablaba primero de la condición en la que estaban los creyentes. Dice, estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Y después dice, entonces el Señor extendía su mano y se hacían milagros. En el ambiente de la coinonía fluía la liturgia y había resultado porque el olor subía. Dice, y el Señor añadía. El Señor añadía. Es lo que yo veo en la palabra. Yo no veo otra cosa, mis amados. Veo que había mucho más coinonía que liturgia. ¿Me escuchan? Mucho más coinonía que liturgia. Siempre estaban juntos en las casas. Estaban juntos en las esquinas. Estaban juntos en el templo. Comiendo con alegría y de corazón. Y en ese ambiente servían. Pero el problema hoy es que hay más actividad que coinonía. Hay más activismo y más servicio que comunión. ¿Por qué? Porque el objetivo no es necesariamente el del corazón de Dios, sino el de la ambición del líder que está guiando el proyecto. Una visión, una estructura que hay que levantarla, hay que lograrla. Y vamos a envolver a cada persona que llega, vamos a capacitarlo para envolverlo en una actividad para lograr esto. Y no estamos concentrados en la gente, en el crecimiento del reino, en la gente, en que el reino de Dios se vea en la familia, se vea en los matrimonios, se vea en nuestros niños, se vea en nuestros jóvenes, en que el fruto se vea, en que la comunión del Espíritu se palpe en la iglesia, sino en que se logren los objetivos materiales y ambiciosos de los líderes. Y entonces la iglesia se convierte en una maquinaria de actividad en lugar de una familia que tiene comunión en el Espíritu. Créanme, no es malo las células en las casas, no es malo reunirse en la casa, a orar, a escudriñar la Biblia. Eso estaba en la iglesia primitiva. El problema es el enfoque hacia donde lo han dirigido. Si se hace correctamente como se hacía en el principio, es lo esencial para el crecimiento, porque en las casas hay coinonía y no hay actividad. Porque alrededor de una mesa no hay actividad, hay comunión. Pero hoy casi no hay mesa. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad. ¿Y qué han hecho con la reunión de las casas? Algunos expertos en marketing que se convirtieron en ministros han agarrado los principios del marketing para convertir grupos en fabricación de cristianos para lograr objetivos avaros. Entonces ya los creyentes y los líderes que forman son un instrumento de uso para lograr sus objetivos. Ellos no están enfocados en el crecimiento de lo de Dios en la tierra, sino en el crecimiento de su visión y de su ambición. Y han dañado lo de Dios. Pero no es que esté malo la reunión en la casa. Si se hacen en la perspectiva de Dios, en el espíritu de la coinonía, como Dios manda, la iglesia crece en el crecimiento de Dios. Es que han pervertido la intención de Dios. Donde hay mucha liturgia sin coinonía, se levanta el culto al yo. En la liturgia, oigan esto, puede haber aumento numérico, sí. En el mucha actividad se puede aumentar el número con mucha actividad, pero escuchen, En la liturgia puede haber aumento numérico, pero en la coinonía siempre habrá crecimiento de Dios. Hay una gran diferencia entre aumento numérico y crecimiento de Dios. Porque Dios no está enfocado, el fin de Dios no es lo más, sino lo mejor. Y lo mejor es lo que es como Él. Es el fruto. Lo que saca aroma. Si nuestro enfoque es crecer numéricamente, estadística, número, actividad. Y más actividad. Estructura de actividad. Pero si queremos crecer en Dios, en el crecimiento de Dios, va a haber koinonía. Más koinonía. Más relación. Yo le voy a ser honesto, cuando terminé de recibir esta palabra y me di cuenta de lo que Dios quiere decirnos con esta serie que comienza hoy, yo dije, wow, voy a darle más carácter cuando alguien me invite a comer. Y yo voy a invitar más a comer. Mi amor. Porque ella es la que cocina, no soy yo. Yo la ayudo. Le pico la cebolla y le lavo el arroz. Sí, yo pensé, tenemos que comer más juntos, tiene que haber más mesa. Por eso en la iglesia había tanta mesa, porque entendían que debía haber más koinonía para que hubiera una liturgia que despidiera olor. Y créanme, amados, aún la comida material, el arroz, la carne, el asado, donde hay koinonía, ministra. ¿Serio? Cuando se bendice esa mesa que comenzamos a comer, aún en eso que comemos hay ministración. Y Dios se agrada. Entonces, que nos invitemos más. Tercera cosa que aprendí que en la liturgia puede haber aumento numérico, pero en la koinonía siempre habrá crecimiento de Dios. No es lo mismo aumento numérico que crecimiento de Dios. No es lo mismo. Conclusión. Diga, la calidad de mi servicio está en la comunión, no en la actividad. Con Dios y unos con otros. A los ministros, tenemos que ser ministros que desarrollan bajo la unción de Dios iglesias de comunión, de koinonía más que de actividad. Menos actividad, más koinonía. Porque una koinonía no es una actividad, es vida. Compartir. Es transferir lo que somos. Transferirnos lo que somos. No es hacer algo, es ser algo. Y los creyentes, no seamos como Simón, el que invitó a Jesús. Seamos como la mujer pecadora que fue arrepentida y lo ungió. No seamos como Judas, que criticó a María cuando rompió el alabastro. No seamos como los que estorban el perfume, sino los que echan perfume. No estemos juzgando el servicio de los otros, porque si estamos siempre juzgando lo que el otro hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, cómo, con quién lo hace, no tendremos tiempo para evaluar el nuestro. Tu propio perfume puede estar lleno de moscas sin darte cuenta por estar ocupado en juzgar el del otro. Vamos a abocarnos a una dinámica del Espíritu, que todo lo que yo reclamo que debe ser hecho, yo hacerlo primero. No sirvamos desconectados, sino en coinonía. Sirvamos en coinonía. Cada quien que ha recibido un ministerio, cada quien que ha recibido una responsabilidad, cada quien que está funcionando para la gloria de Dios en alguna área, hágalo conectado, no desconectado, por favor. Y aquel que tal vez usted no ha recibido un nombramiento, ni un ministerio oficial, ni nada, pero sirve, servíos por amor los unos a los otros. No sirvamos a nuestro ego, sino al Señor y a los demás. Porque liturgia sin coinonía es simplemente actividad vacía. Que en toda liturgia haya coinonía. Diga que en toda liturgia haya coinonía. Y así habrá un verdadero aroma en nuestro servicio. Denle un aplauso al Señor. Le voy a confesar algo para los mal pensados. Este mensaje no nace porque vamos a tener coinonía el sábado. Yo me vine a acordar de la coinonía del sábado esta tarde cuando el Señor me completó la revelación este día. Yo dije, pero mira, el sábado tenemos coinonía y esto tiene que ver con eso. Esto hace ya varias semanas que estaba ahí en el horno. Pero vamos a tener coinonía. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Esta es la primera entrega de esta serie. Así empezamos. Vamos a ver cómo el Señor, a medida que Dios me lo permita, los jueves que Él me permita traer la palabra, estaré metido en estas áreas que el Espíritu ahora me ha metido. Vamos a tocar muchos aspectos del servicio del reino. Recuerde, el tema de esta serie es reino, comunión y servicio. Amén. Tome la mano de su hermano. Esto es una tipología de conexión. Vamos a estar conectados, a pedirle a Dios que pueda producir en nosotros tal conexión como Epafrodito con la iglesia y con Pablo, que fortalezca la conexión, que la consolide hoy, que cuando sintamos como que estamos muy separados, sirviendo en el mismo equipo pero un poco separados, que lo entendamos. Y que digamos, no, esto es peligroso, esto atenta contra el perfume. Y si hay por ahí factores que nos han desconectado, porque saben que es tan fácil uno tomarse las cosas personal. Epafrodito no servía con personalismo, él estaba entregado a los intereses del reino. Que hoy el Señor sane y reconecte los corazones que puedan estar enfriados y desconectados. En todos los ministerios, intercesión, el ministerio de la palabra, la alabanza, en la enseñanza, en todas las áreas ministeriales y en nuestra relación los unos con los otros. Si por ahí hay hermanos que venían con un hermano, cogían el ray y se llenaba ese carro. Y ahora el hermano no viene porque algo le disgustó y no me quiero subir en ese carro porque... que... que hoy vuelva al carro. Yo bendigo a Dios por la relación y que yo mismo he experimentado y he hallado acá en medio de los ancianos de esta casa. Cada abrazo de cada anciano, de cada pastor, junto con el de ustedes, pero me refiero al área que me toca, ha sido para mí, mi esposa es testigo, que se lo he dicho llorando. Yo me he sentido tan bendecido de ser parte de este cuerpo, mi pastor, los compañeros, cuando cada vez que nos abrazamos y es un perfume y yo me siento tan privilegiado y yo oro y le digo, Señor, que eso nunca se dañe, que así sea en cada ministerio, en cada área. Padre, gracias, gracias, Señor. Te pedimos humildemente, haznos como Epafrodito, Señor. Danos ese aroma. Libéranos del activismo mecánico y vacío. Y sumérgenos en la coinonía, en la coparticipación. Danos un corazón como el de Epafrodito. Un corazón hermano. Un corazón colaborador. Un corazón compañero de armas. Un corazón suministrador. Ayúdanos, Padre, que tú reconectes lo que puede estar desconectado. Que tú hagas de esta tu casa. Tú lo has hecho ya. Quiero decir que continúes haciéndolo, reforzándolo. Padre, que hagas el cordón de tres dobleces. Que nos conectes tan fuerte que nada pueda desconectarnos en el servicio. Que suba el aroma, porque el fin es el aroma. Hay que suba a ti, Padre. Que haya fruto del reino en cada actividad. Que haya fruto del reino como resultado en cada ministerio, en cada don, en cada ministerio y en cada operación. Glorifícate. Tal vez muchos antes comíamos juntos, nos sentábamos a la mesa, hemos dejado de hacerlo por factores ajenos al propósito. Reconéctanos a la mesa, Padre. Amistades hermosas en Cristo, porque tu palabra dice que seamos amigables, que se hayan roto, que se hayan afectado por susceptibilidades, hoy sánalas. Vuelve a darnos esa unción amistosa uno con los otros, Padre. Y sabemos que todos tenemos cositas y cosotas, todos estamos afectados en un área y eso muchas veces nos hace tropezar, pero que no hagamos caso, Padre, de esas cosas. Como dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso, con tal de cumplir el llamado que el Señor me ha dado. Ayúdanos, Señor. He aquí, estamos sinceros por esta palabra ante ti. Haznos crecer en coinonía para que podamos crecer en servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Señor, nos bendiga a todos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.